Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenos días, Venezuela. Como siempre, le damos la bienvenida a todas y todos a este inicio de la nueva temporada y el inicio a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden bien que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Poljak, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña como siempre el amigo Benito Palacios, en la producción e investigación la amiga Evelyn Landaeta, en la asistencia de producción Jean-Marie Arrieschi y quien habla para ustedes Daniel Marín. Así que vamos a continuar Súper pendiente de nuestras redes sociales, que se las recuerdo, @modocinebzla, y nuestro correo por donde siempre estamos en contacto, modocineprograma@gmail.com. Las de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Si están en la región capital, nos pueden escuchar, bien saben, por nuestro dial tradicional 96.3 FM, o si lo prefieren, pueden escucharnos a través del streaming www.albaciudad.org. Allí nos pueden escuchar en vivo o en diferido, no se preocupen, porque si llegan tarde a esta emisión, nos pueden escuchar en diferido en la pestaña donde dice programas grabados, que también, si lo prefieren, pueden descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones. Así que vamos a continuar con un poco más de música en este recorrido, y al regreso ya entramos en materia.
Sonrisa o tu pelo, yo no lo sé. O esa manera de caminar. Pregunté a los grandes entendidos y ellos no entienden lo que trato de explicar. No razono ni escucho. Tú me has cambiado.
Hablemos con.
Son las 9 y 11 de la mañana. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba modocine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Nuestro streaming www.albaciudad.org. Y aquí estamos listos ya con el primero de nuestros invitados el día de hoy. Le doy la bienvenida al amigo, compañero Luis Ortega, quien es periodista especializado en el área cinematográfica, aunque es fanático de los deportes y del fútbol, pero bueno, también del cine, que es locutor, docente, CEO de Comunicaciones Mágicas y de las marcas Magia del Cine, Magia del Teatro, Magia del Doblaje. ¿Cuántas magias ya hay? Por allí vamos a ir averiguando también esas cosas. Y que hoy, como le hemos anunciado en las redes sociales, vamos a estar comenzando el año hablando del año pasado, de nuestro cine venezolano y de qué pasó. Vamos a ir analizando un poco sobre la cartelera, cómo estuvo la movida cinematográfica y analizando también qué será este año. Luis, bienvenido a Modo Cine Venezuela, ¿cómo estás?
Hola Daniel, bueno, muchas gracias por tu invitación. Para mí un placer estar acá compartiendo contigo por segunda vez, pero la primera acá en cabina, porque ya el año pasado tuvimos una grata oportunidad de conversar acá. Y bueno, feliz, fíjate que esta es la primera invitación en radio que me hacen este año, así que estamos aquí estrenando. Le ganaste a Magia del Teatro, pues.
Sí, precisamente hoy, y haciéndole como un poco de publicidad a Erika y a Dave, compañeros de Comunicaciones Mágicas y buenos amigos, que su programa es hoy en la tarde.
Hoy arranca, nueva temporada.
Nueva temporada también. Y que también estamos súper pendientes haciendo vida dentro de la fuente cinematográfica, no solamente del teatro. Y recordando que el año pasado estuviste invitado al programa hablando precisamente de la temporada de premios y de los premios Platino, donde hicimos un programa especial.
Exactamente.
Pero hablemos un poco
que
de...
Que acaban de anunciar a los postulados precisamente para la próxima edición.
Claro, pero vamos a hablar un poco de tu perspectiva del cine venezolano del año pasado. Hazme como un resumen de cómo viste el año pasado el cine venezolano.
Bueno, el cine venezolano del 2024 fue un cine, yo diría que bastante parejo, ¿no? Si bien es cierto, no hubo una película tan masiva como quizás sí se pudo apreciar en el año 2023. El año 2024 tuvo nuevas propuestas. Hubo mucho cine regional, es importante destacar. De hecho, la segunda película más taquillera del país del 2024 fue nada más y nada menos que la primera película que se hace en Ciudad Guayana. Entonces yo creo que si algo nos deja el 2024 es precisamente ese nuevo cine que se está realizando en las regiones. Podemos ver películas, bueno, valga la acotación, El Salto de Los Ángeles, también el maravilloso Agave Cocuy, que fue uno de los documentales más aplaudidos y reconocidos de la temporada. Entonces si algo nos deja precisamente este año, o yo me quedo con lo que vimos ese año, fue precisamente el cine regional, ¿no? No hubo un cine tan, como te decía, tan comercial, o sea, que rompiera taquilla, pero sí hubo propuestas muy interesantes para todos los gustos, diversos, que es otra cosa que hay que destacar, que el cine venezolano cada vez más tiene esa libertad creativa. Muchos dirán que, bueno, es por tema presupuesto, es por temas ideas, es por muchas cosas, pero de que hay variedad, la hay.
Sí, además que cabe acotar que el 2024 en el cine venezolano fue un año disruptivo. Hay que hablarlo de esa manera. Tuvimos un inicio bastante movido con, obviamente, la situación de las elecciones, la cosa medio bajó un poco, hasta llegar el mes de septiembre, que no paramos desde el mes de septiembre y estamos en enero y no hemos parado la misma marcha. De eventos, o sea, tuvimos.
De eventos, porque de eventos, estrenos este año.
De estreno, este año todavía estamos esperando. Estamos esperando Caimanes de la Galaxia, que creo que va a ser la primera que se va a estrenar.
Correcto.
Entonces, fue un año disruptivo en contenido y también en creadores, porque tuvimos muchas óperas primas y se abrió el nivel de contenido a géneros que no estaban tan trabajados como antes. Tenemos el género de suspenso y terror, que ya venía con La Casa del Fin de los Tiempos, que fue ya después del 2010, como esos primeros pasos que empezó a dar Venezuela en ese género, donde también nació un festival como el Festival del Grito en aquella época de cine de género. Pero a nivel comercial, a nivel de salas, no habíamos tenido un largometraje o largometrajes de esa envergadura dentro de nuestro cine. Y el año pasado tuvimos tres. O sea, todavía formalmente Los Herederos no se ha estrenado en el circuito comercial, pero ha estado rodando en el circuito independiente. Entonces, tuvimos La Maldición de Canoche, El Hotel Haufer y Los Herederos. Por allí te vienes dando cuenta que hubo bastante movimiento en ese género.
El realismo mágico.
El realismo
Aprendas
mágico
ese término.
total. Entonces también tenemos el cuento que con los documentales hubo un movimiento increíble porque menciona, saludos, por cierto, a Héctor Pucha, por el maravilloso Agave Cocuy. También tenemos de los hermanos Rodríguez Intemperie, que es un documental bastante bueno, pero mencionemos que está Funes, está
Niños de las Brisas.
Niños de las Brisas, Cine Invisible. Entonces, hubo una serie de documentales, creo que se me escapa alguno. Pero una serie de documentales de verdad bastante vistos y movidos, porque sí tuvieron público en taquilla esas películas. Y también tenemos películas un tanto más ligeras de comedia romántica, que tenemos Julia tiene Sugar, que también fue una gran sensación en taquilla, duró más de lo que duran ciertas películas de su género. Hechas en Venezuela en taquilla, está Mis Días Contigo, Mi Novio Otaku. También tuvimos
Es la
gran.
misma, pero
Es la misma, le cambiaron el nombre.
el
Pero tuvimos bastante presencia en lo que se venía haciendo y lo que se viene logrando. Mira, vamos a hacer un pequeño corte musical y luego continuamos hablando.
Si tú te vas, no pidas que te extrañe. Si tú te vas, no pidas que te extrañe. Que de lo bello no recuerdo nada. Si tú te vas, no pidas que te extrañe, no pidas que te extrañe. Mi amor, te di, unimos nuestras alas. Mi amor, te di, unimos nuestras alas. Eras vuelo de gaviota en la mañana. Mi amor, te di, unimos nuestras alas, unimos nuestras alas. Si ahora te vas, mejor no vuelvas nunca. Si ahora te vas, mejor no vuelvas nunca. Y que el tiempo me lleve esa mañana. Las gaviotas tocándose las alas, tocándose las alas.
Thank you.
De regreso en Modo Cine Venezuela, son las 9 y 21 de la mañana y ya tenemos aquí nuestros dos, nuestros otros dos invitados, por supuesto, primeramente las damas primero, la amiga Erika, Erika, porque estoy pensando en Erika, la voy a matar, es Erika, Ilka Pacheco. Erika, estás pensando en mí, saludos a Erika Quintana, que creo que me escribió por ahí. Ilka Pacheco, periodista en el área cultural, productora, locutora, es la conductora del programa Octavo Arte, que pueden disfrutar en Radio del Sur. Y a mi lado se encuentra el amigo José Alejandro Rivas, periodista, locutor, conductor, docente, investigador. Estoy haciendo resumen, no porque esté aquí siendo pirata con ellos, pero haciendo un poco resumen porque los currículos son súper amplios y tengo que decir que estas tres personas que tengo aquí, que tengo el honor de compartir con ellos programa por primera vez, comparto con ellos fuentes.
¡Qué emoción, qué emoción!
También son referentes dentro del mundo y la fuente cinematográfica nacional y latinoamericana, porque no se crean, la gente los escucha también fuera. El amigo José Alejandro tiene su espacio dentro del el programa Buena Vibra, creo que son los viernes.
Viernes, sí, correcto, se llama Sin Pausa. Y bueno, siempre ahí trato de tener recomendaciones en las que precisamente está no nada más el cine venezolano, siempre que es posible meterlo, pero esa perspectiva también de lo hablado en español, lo latinoamericano o iberoamericano, lo alternativo, los espacios no convencionales y la propia cartelera.
Claro, porque hablas de películas, series y demás.
Correcto.
E Ilka, que también escucharon por allá. Ilka, bienvenida, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias.
Mira, yo esto es un honor, por favor. Yo te decía cuando tú me invitaste, bueno, saludos a toda la gente de Alba Ciudad que nos escucha, que esto es un trabuco, o sea, estamos aquí, por favor, no, todas estas mentes que además han hecho mucho por el cine nacional y las conversas siempre cuando salimos de las salas de cine son bien sabrosas y la idea es replicarlo hoy. Saludos, Daniel, feliz año. Disculpa por lo tarde que llegué. Pero
no vale, no se
aquí
preocupa.
Aquí estamos y de verdad para dar lo mejor. O sea, que así usted, claro, es un señor productor, lo que usted diga.
Sí, eso me lo viene diciendo hace varios rato. Mire, por los momentos vamos a hacer el intermedio del programa, escuchar obviamente todo, no la publicidad, sí o sí la publicidad de la estación, porque ya no sé cómo llamarlo. Pero al regreso vamos a continuar con más del programa y vamos a entrar directamente en materia y a cortar el lomito para hacer el almuerzo.
Buenísimo, entonces.
¿Ya lanzaron alguna perlita por allí?
No, nada, te estaba esperando.
Ah, bueno, está bien. Ya, vamos a tener todo.
Bueno, al regreso seguimos con más, señores.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 24 minutos.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Filológicamente hablando, la palabra chotomaimur está compuesta por dos palabras: choto, que significa persona, y maimur, que significa lenguaje, es decir, que chotomaimur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los Chaimas, los Pariagotos, Tagares, Core, Cumaragotos, Caracares, Tesermas, Cuayqueríes, Cocheimas, Curumucuares, Piritus, Guaribes, Tocuyos, Tomusas, Caracas y Teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Agenda Cultural.
El Ministerio para la Cultura, junto al Centro Nacional del Libro, invita a todos los jóvenes estudiantes de bachillerato del país a participar en el primer Concurso Nacional Juvenil de Literatura Teresa de la Parra. En este concurso podrán participar niños, niñas y adolescentes residenciados en el país de 12 a 14 años con cartas y cuentos y de 15 a 18 años con cartas, cuentos y ensayos de temática libre. Los trabajos serán recibidos a través del correo concursoteresadelaparra@senal.gov.be hasta el 15 de marzo de este año. Para más información sobre las bases, visita la página web www.senal.gov.be. ¡Anímate!
Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioselarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
Las 9:30.
Alba Ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión, entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía que nos inspiran cada día a seguir con alegría.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
el silencio se quiere de veras. Dime por qué con un beso se da el alma entera. ¿Por qué cuando miro tus ojos parecen tan bellos? Porque si te tengo en mis brazos, miras al cielo. Cuando te canto al oído, dime lo que sientes. Cuando acaricio tu cara, porque te estremeces. Que nadie confiesa. Di por qué cierra los ojos cuando me besa. Porque cierra los ojos cuando me besa.
Nuevamente, buenos días. Queridos radioescuchas, son las 9:33 de la mañana aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Modocine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Nuestro streaming, por donde nos pueden escuchar en vivo o en diferido, www.albaciudad.org. Estoy con mis invitados que ya estamos listos para hacer el análisis contundente sobre el año 2024. La amiga Ilka Pacheco, el amigo José Alejandro Rivas y el querido compañero beatbox Luis Ortega. Él se ríe, pero sabe por dónde viene el chiste. Así, muchachos, vamos a comenzar. ¿Quién va a dar primero el primer batazo? Y analicemos qué sucedió en el cine venezolano en el 2024. A ver, ¿quién quiere?
Bueno, yo creo que lo primero es el definir efectivamente cine venezolano, no nada más como las producciones u obras que son, correcto, realizadas en Venezuela, sino que digamos también que forma parte de todo el cine en su totalidad, también en términos de la asistencia a la sala, ¿cierto? Los espectadores, los distribuidores, o sea, en Venezuela, sí, siempre no, es la cosa de decir, no hay una industria del cine robusta. Efectivamente, hay un mercado de cine, hay una capacidad instalada de exhibición, ¿no?, etcétera. De hecho, bueno, hemos visto que en los últimos años se han cerrado salas, pero de pronto también se están abriendo nuevas salas, hay unos nuevos actores o jugadores dentro de ese espacio, entonces creo que por eso también hay que considerarlo. 2024 con respecto al año anterior, la asistencia en general fue más o menos la misma, digamos, apenas creció un 0,14%, es decir, no es estadísticamente como relevante. 7.793.839 personas asistieron a las salas de cine en 2024 a ver todo lo que le ofreció, digamos, este negocio cultural, si pudiéramos llamarlo así.
Claro, pero ¿cuánto es el porcentaje de las producciones venezolanas? Ay. Tanto las hechas en Venezuela como las hechas por venezolanos en el exterior que se vieron en Venezuela.
Bueno, la distinción de si se hicieron en el exterior o acá en Venezuela realmente no viene a ser relevante. De hecho, a nivel de coproducciones, te mando como fuente IMDb, que es una buena forma de referencia. Apenas de las 10 películas más vistas, son 3 las que son en coproducción, y particularmente con Estados Unidos. Estas son Vuelve a la Vida, Julia Tiene Sugar, y Simón, que todavía entró en 2024 entre las más vistas. Y la aclaratoria también es esa, no solo para esto es tomar en cuenta lo estrenado en 2024, porque sucede esto de que hay películas que deciden estrenar en la época más bien navideña, que la gente está en vacaciones, cierto, que se supone que puede asistir a la sala, y bueno, si estrena como fue el caso de La Sombra del Sol, creo, 28 de diciembre, pues obviamente la mayor cantidad de espectadores de esta película va a estar más bien en el año siguiente al de su estreno en términos como formales. Sucedió de hecho precisamente con esta película, y quedó, entró fue apenas en ese número 10 de las más vistas entre las películas venezolanas. Pero como me preguntabas, es el asunto de las venezolanas con respecto a la cartelera en general. Ocupó el cine hecho en Venezuela, no nada más estas 10 películas, sino los 21 estrenos, las 48 películas exhibidas, que algunas claro. fueron reestrenos y demás, apenas un 1,3% del total. O sea, por supuesto que el asunto del dominio de las producciones extranjeras es muchísimo más alto de sí, lo que fue, e incluso en el año 2023. Pero bueno, esto es una como característica en general, tal cual, de nuestro mercado, cultura, etcétera, que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Y un fenómeno como se dio en los 70s u 80s, que Soy un delincuente superó a Tiburón en cartelera, no se ha vuelto a repetir. Ni siquiera cuando Papita Manito Stone, por allá en 2013,
sí, rompió la taquilla. Rompió la taquilla,
pero efectivamente, pero no pudo estar por encima de otras películas taquilleras venidas del extranjero ese año. Entonces, en ese sentido, es más o menos una constante que ha seguido.
Claro, a ver, Ilka, ¿y tú qué viste? ¿Cómo viste este movimiento? Ya nos dio algo de cifras José Alejandro, pero tú, desde tu punto de vista, ¿cómo viste el movimiento del año pasado?
Bueno, sabes que yo hago un ejercicio que mi equipo se ríe, que se llama el momento de la verdad.
Claro.
Yo me voy y pago mi ticket y veo mi película venezolana. Y las películas venezolanas en general, si llega a 30 personas, 40 personas la película, o sea, la asistencia a la película, eso es un número, pero el número, porque no es igual ver una película en una premiere, en donde además a veces como por complacer al director te dicen que la película es buenísima, a verla con el público. En el público tú mides realmente si la película funciona o no. A mí me pasó una vez con José Alejandro, que fuimos a ver Los Niños de las Brisas y éramos él y yo nada más. Y porque yo no la había visto en el estreno y tal, yo dije, bueno, vamos a ver también cómo se comporta la gente. No éramos él y yo nada más, y a mí me dio una tristeza, y me ha pasado así que somos 5 personas, las 5 personas que compramos los tickets, que yo decido ir con 5 personas, pues. Por ejemplo.
Y pasa mucho con los documentales, precisamente.
Pasa mucho con los documentales, porque los documentales, que de hecho Los Niños de las Brisas es el documental más visto en el 2024, ¿no? Correcto. En cifras. Comparado con el de Josué Saavedra, que no me acuerdo cómo es que se llama, el del cine, que...
Funes Máquina.
Comparado con ese, y Intemperie también tuvo una cifra importante, que es la de los hermanos Rodríguez. Pero en general, es lamentable decirlo, y a mí me duele mucho decirlo, pero la opción de esas 7 millones de personas, el cine venezolano no es esa primera opción. O sea, porque por muchos factores. Yo creo que nosotros hacemos una gran labor, ¿no? Todos los periodistas cinematográficos, Luis desde el espacio de Magia del Cine, junto con todos los colaboradores que están con él, tu caso, el caso de José Alejandro. Pero yo siento que todavía el cine necesita ser más visualizado y quizá viralizado, el cine venezolano, para que la gente sepa que existe el cine venezolano y que además se hacen muy buenas producciones. Yo a veces tengo unas discusiones por los grupos. Claro. Pero Luis le consta.
Claro,
justamente por eso, ¿no? Justamente por eso, porque hay gente que no, bueno, es que el cine venezolano todavía hay culpa para terminar la idea.
El estigma.
El estigma de, ¿sabes?, las mujeres de mala vida, los borrachos, y no es así. Porque no han visto cine venezolano. O sea, la gente, eso es muy, muy.
Ha visto muy común. Algo del cine venezolano, pero realmente no ha visto la gama que tiene el cine venezolano.
Exactamente, entonces lo sesga y dice, no, bueno, es que México, Argentina y Chile es mejor. Por supuesto que ellos tienen una industria, pero tú no puedes criticar cine venezolano si no ves cine venezolano. O sea, si claro. has visto una película en el 2020, ajá, y todo lo demás que ha pasado claro. no lo vas a ver.
Que le iba a preguntar a Luis, que tú haces también un trabajo de promoción dentro de esto que vamos a llamarlo clima, atmósfera, industria del cine en el país. Tú llevas una empresa que hace promoción de cine e impulso. Y lo tengo que decir, o sea, todos los que estamos aquí somos impulsores del cine venezolano, independientemente de que tengamos una compañía establecida o claro. no, porque hacemos impulso sobre la fuente y sobre las producciones. Pero desde tu punto de vista, el trabajo que tú haces a nivel empresarial, ya un poco más serio, ¿cómo tú has visto todo este cuento del marketing y la comercialización que pasó el año pasado? O sea, a diferencia del año anterior o a diferencia de otros años.
Mira, yo creo que acá lo fundamental es que debe existir programas también de formación de audiencias, que las hay con los cineforos, con muchos eventos académicos, pero yo creo que más allá de decir si el cine venezolano gusta o no, la gente va a ver cine venezolano o no, yo siento, y desde lo que he podido también pues comprobar, es que, o ver, pues creo que todos, si hacemos ese análisis, podemos estar al tanto de que no hay esa cultura tampoco cinéfila realmente acá en el país. Y vamos a irnos a la taquilla del último fin de semana. ¿Cuántas películas ya se han estrenado? No digo venezolanas, películas internacionales. Estamos en plena temporada de premios. Se estrenó Un Mago de Oz, se estrenaron cuanta cantidad de películas ustedes quieran en el mes de enero. ¿Y cuáles son las tres películas que están liderando la taquilla hoy por hoy? Tres que estrenaron en el 2024.
O sea, sí,
Mufasa,
y una es
Sonic. Y Moana 2,
que todavía está. Que
tiene como más de dos meses, tres meses. Entonces, ¿dónde está la temporada de premios? ¿Dónde están todos estos? Emilia Pérez, que todo el mundo está hablando de Emilia Pérez, tal, pero eso se quedó en las redes, porque en la taquilla.
Entonces, ya no hay nadie.
Entonces, claro, yo sé que también hay una campaña en contra y todo lo demás, pero hay que ver entonces qué sucede, porque estas películas no son venezolanas. Y si todavía tenemos es al público yendo a ver las mismas Mufasa, ojo, no es que no las vayan a ver, hay que ver todo, y qué bueno que el público infantil, el familiar, pues tengan estas grandes opciones. Creo que también tiene que ver un poco con la parte de la cultura cinéfila.
Claro, también tengo que aclarar algo, estamos hablando, y aquí lo voy a dejar, estamos hablando del circuito comercial de cine, para que la gente no se sienta aludida y no diga que en otros circuitos no suceden otras cosas.
No, porque usted va a un festival del cine venezolano, claro, por ejemplo, y se está a reventar.
Nosotros tenemos que aclarar algo, que no hay un recorrido realmente mucho más allá de las dos semanas que se da para la proyección de las películas venezolanas.
Y Tarantino dijo que con él son cuatro.
Y con sí, entonces ocurren ese tipo de cosas que te hacen pensar, o sea, ¿qué pasa? Hay algo dentro de la, no de la distribución, del manejo de la publicidad, el marketing, que nosotros no estamos haciendo un match con el público venezolano y nuestro contenido, nuestras fuentes, no sé, José Alejandro.
Sí, yo quiero decir, disculpa.
Perdón, son un par de cosas, ¿no? El análisis efectivamente de fin de semana, pues te va dando como esa forma más en caliente de las preferencias del público. Lo que para mí es un reflejo de que estén tres películas que tienen mucho tiempo en cartelera es que la gente que está yendo al cine no está yendo de manera constante, sino que precisamente, bueno, cuando tengo un chance y todavía tengo esta opción, entonces voy, y además las probablemente vas en familia, entonces por eso están estas preferencias de películas que son para públicos que son infantiles o juveniles, o esto que se llama para toda la familia. De hecho, el cuando vemos más bien a los 10 más vistos del año pasado, 5 de las 10 películas son precisamente animadas, como con este corte. Y sigue sucediendo, como que ya es una cosa de la industria en general, Y creo que sí, no atribuírselo al cine, sino a la industria, el asunto de que todo es una secuela, una adaptación, un trabajo de nuevo, ¿no? Y de hecho, en estos títulos son todos, fíjate, Intensamente 2, Mi lleno favorito 4, Moana 2, Kung Fu Panda 4. O sea, apenas entre esas animadas, como original, estuvo mi Robot Salvaje, que bueno, que presentó una cosa distinta. Y sin embargo, sigue siendo una adaptación, aunque de cuentos infantiles.
Podemos decir que eso no sucede en el cine venezolano.
En el cine venezolano, fíjate que...
Por los momentos.
Sin embargo, la cuarta película más vista el año pasado...
bueno, sí, fue...
Perdón, la tercera resultó una secuela, Azote de Barrio 2.
Azote de Barrio 2.
Que tú pudieras hablar del universo de Jackson Gutiérrez, porque incluso es Azote en Llamas, Azote de Barrio, en Petare, Azote en Barrio ya profesional, sus series.
Un multiverso.
Correcto. Entonces, bueno... no es común que se dé en el cine venezolano, pero
ya ahí. Tenemos que hablar ahí tenemos del cine de Jackson.
Tenemos varias variantes.
Claro, ¿qué nos ibas a contar, Ilka?
Bueno, sí, con lo de Azotes estoy de acuerdo, ¿no? Incluso esta película hizo como un giro para que se abriera, no con el personaje Garín Peiro, sino con otro personaje, pero no voy a hablar más de eso. Es como un multiverso tal cual, como dice Luis. No, yo lo que iba a decir es que hay que tomar en cuenta que los que fuimos antes de la pandemia no somos los mismos ahora. Es decir, nuestra manera de percibir el audiovisual no es igual. Entonces, antes íbamos al cine, claro, venía el streaming, ya el streaming existía, no es que no existía, pero después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, o sea, digamos 2021 con el asunto de las vacunas, todo aquello, nos quedamos encerrados mucho tiempo. Entonces, nuestras aptitudes hacia ver el audiovisual cambiaron. Entonces hay mucha gente que tiene plataformas de streaming, que tiene muchas ofertas y que tiene varias plataformas, y además de eso se pone a evaluar, bueno, no, yo me quedo en mi casa, estoy más seguro, hago las cotufas y me quedo en mi casa. Entonces el comportamiento de la gente que va al cine, de vestirse, disfrutar, ya no es el mismo. Y además también depende del ingreso, porque si tú sales con dos niños, un matrimonio con dos niños, tienes que sumarle las cotufas, tienes que sumarle las chucherías de los niños. Es como quizás un poco más engorroso, ¿no? La salida. Entonces yo creo que también hay que tomar en cuenta cuando se hacen los análisis de las películas más vistas o menos vistas, en general, no nada más con cine venezolano, es que ya el público cambió. Entonces la sala de cine para los apasionados como nosotros, no, yo amo una sala de cine, yo prefiero ver mi película en mi pantalla grandota, pero a veces también veo streaming, pues no lo niego, no soy tan amiga del streaming, pero yo soy como un caso excepcional. Hay mucha gente, sobre todo la gente que es muy joven, que estudia, que de repente estudia cine y requiere ver audiovisuales, o sea, los alumnos de José Alejandro, por ejemplo, ¿no? José Alejandro les ofrece esa alternativa de ver cine venezolano en esa pantalla grande a través de no recuerdo claro. Cómo se llama tu programa de formación, la Cátedra Libre de Cine. Y eso es un proceso de formación, porque además los muchachos que estudian cine, y eso era algo que yo leía en un grupo hace un tiempo, que estaba preocupada la persona porque muchos no saben quién es Clemente Lacerda, quién es Chalbó, o sea, no conocen. Tú les preguntas, película venezolana favorita, y no saben. Saben Chalbó porque es el más nombrado, pero no saben, por ejemplo, que Edgar Roca hizo Cine Invisible. Y que además es del año pasado, o sea, no es claro. Que la hizo hace 10 años. Entonces, yo creo que es una cuestión de formación de audiencias, un poco de formación de audiencias, como decía Luis, y también entender que ya no somos los mismos, ya no percibimos de la misma forma, ninguno. Claro.
Miren, chicos, esto tiene que tener segunda parte, porque yo tengo una hora de programa. y estos son los momentos donde yo digo, oye, es una hora de programa. Y tenemos muchas cosas que hablar y espero que esto sea un primer encuentro para todos y seguir haciendo este análisis durante el año. Los comprometo aquí, no se los dije por teléfono, ni se los dijo en vivo, en vivo y directo, se los digo al aire. O sea, los estoy comprometiendo para reunirnos en una segunda y tercera vez este mismo año y hacer este mismo análisis, porque obviamente hemos quedado corto en algunas cosas.
¿Se nos acabó el tiempo?
Sí, se nos acabó el tiempo.
9:51.
En pocas palabras.
9:51.
¿Quieres que te diga al menos las cinco películas más vistas?
Eso es lo que te iba a decir. Para ir cerrando, dime las cinco películas y ya nos vamos despidiendo.
Vamos de la quinta a la primera, ¿no? En orden regresivo. Julia Tiene Sugar logró llevar 9.088 personas a las salas. Vuelve a la Vida, que era lo que les decía. Esto de que hay que considerar las películas estrenadas a finales del año anterior.
Claro.
Se ubicó en el cuarto lugar, habiendo sido estrenada en 2023, bueno, con 9.215 personas. Luego, el caso ya comentado de Azotes de Barrio 2. En segundo lugar, El Salto de Los Ángeles, esta película que es ópera prima, además, y que tiene particularmente el dato adicional que su distribuidor sí contabilizó unas 3.800 personas adicionales a las carteleras comerciales en espacios alternativos, no convencionales, cineclubes, asociaciones de vecinos, etcétera. O sea, también una cosa interesante.
Y que cabe acotar que esta película está haciendo un recorrido por Latinoamérica porque tuvo presentación.
Correcto. Chile y Perú también.
Chile, estrenaron. Perú, Brasil. Sí. Y tengo entendido que
son unas 500 espectadores más o menos. Yo estuve hablando con José Miguel Zamora, su director, y me dijo que bueno, les fue bastante bien. Imagínate si aquí sucede la cosa de que hay que pelear el tiempo, los horarios y no sé qué, cómo es en un mercado extranjero. Entonces también suceden esas cosas.
¿Y el total entonces sería con esos 3.000 espectadores?
Unos 15.000 espectadores más o menos. Pero no se sufren porque estamos no se suman porque estamos hablando de la taquilla, los tickets vendidos. Y en este caso, la primera película fue Ali Primera, que tuvo 20.727 espectadores, un 20,65% del total del cine venezolano.
Hasta
el
momento.
Y que continuaba en exhibición en 2025, por supuesto, con un respaldo gubernamental fuertísimo, con 55 salas en su momento de estreno, que fue un récord en sí mismo. Y que bueno, es precisamente parte de la estrategia de reforzar la identidad nacional y esta figura que bueno son tan importantes como para la cultura venezolana.
Claro, chicos, ya no estamos quedando cortos. Les agradezco a los tres haber venido. Los quiero un montón.
Igual a ti, Dani.
Los voy a dejar rapidito para que se despidan de la audiencia. ¿Y que quién comienza? Todos se vieron las caras. Esto lo tuvo que haber grabado. Esto no sucede nunca que se queden callados al mismo tiempo.
No, bueno, agradezco a ti, Daniel, la invitación nuevamente. Mucho éxito para tu programa, para lo que viene en este 2025. Pueden seguir el trabajo que hacemos a través de
Más redes,
del Cine.
Las redes.
Tus artículos que ya Daniel arrancó en modo temporada de premios también a través del blog www.magiadelcineven.blogspot.com. Allí van a ver, bueno, una gran cantidad de análisis fílmicos de las principales películas que van para esta temporada de premios. Y bueno, nada, mucho éxito, gracias por la invitación, por compartir, y que la magia te acompañe.
Bueno, a mí solo me queda dar las gracias a todos. Porque ha sido una tertulia sabrosa, a pesar de que fue muy corta. Agradecida a Daniel por esta invitación, ha sido muy, muy agradable compartir contigo. Mucho, mucho éxito durante este 2025. Ya mañana Otaguarte comienza su temporada número, yo me había equivocado, 11. No era la 11, es la 10. La 11 es el octubre. Su temporada número 10 por Radio del Sur, arroba ilcapachacoca y arroba 8boarte3.
Y bueno, por acá es José Alejandro Ríos, muy agradecido también con la invitación. Esto justo de lo que estamos hablando hoy fue objeto de publicación en mis redes hace más o menos una semana. Y dije, antes de que se acabe enero tengo que lograrlo. Así que tienen un par de reels, uno dedicado al cine venezolano, otro a la taquilla en general. Y lo pueden ver en arroba cinepanorámica. Por allí siempre los espero también sintonizando los viernes nuestra sección Sin Pausa en Buena Vibra.
Bueno, señores, y esto fue todo por el día de hoy. Les recuerdo sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM, el streaming www.albaciudad.org. Y este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. Y en los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Se les quiere y nos vemos en redes sociales y nos escuchamos la semana próxima. Hasta luego.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.